Bueno, aquí estamos de nuevo en Agenda Los Andes, una coproducción entre Diario Los Andes, la Universidad Nacional de Cuyo y Señalú. Nuestra invitada del día es la investigadora Patricia Holguín. ¿Cómo estás, Patricia?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gastón? Muy bien.
Bueno, me alegro. Bueno, Patricia es licenciada en Economía, tiene un posgrado en Economía Social y Desarrollo Local, es magíster en Gerenciamiento de Negocios Industriales, doctora en Historia, investigadora del CONICET y además docente de la Universidad Nacional de Cuyo en la Facultad de Ciencias Económicas.
Así es.
Bueno, has escrito mucho sobre la regulación del mercado vitivinícola, la intervención del Estado y te has enfocado bastante en los casos de Greco y Giol, ¿no? Contanos tus conclusiones de ese estudio y periodo de tiempo.
Bueno, en realidad, digamos, estos temas se inscriben en distintas líneas de investigación que he venido desarrollando desde mis estudios, digamos, de posgrado. Y bueno, el interés por estudiar la regulación del mercado vitivinícola tenía que ver con un caso específico de estudio que yo tenía, que era estudiar las bodegas Giol. Y estudiar en particular el rol que tuvo esa empresa en la regulación del mercado vitivinícola, cuáles fueron los resultados de esa intervención, y de hecho eso me llevó a analizar un poco, bueno, cómo funcionó la industria vitivinícola desde fines del siglo XIX hasta fines del siglo XX, digamos, hasta que se privatizó Bodegas y Viñedos Giol. Eso también me llevó a estudiar, bueno, las políticas públicas generales, tanto del Estado Nacional como del Estado Provincial en relación con la vitivinicultura. Y bueno, y después llegué en particular a analizar el caso de esta empresa, que era una empresa que nació, digamos, a fines del siglo XIX y que tuvo una historia, digamos, muy, muy interesante. Entonces, digamos, son como de distintos temas. En términos de, digamos, la pregunta que yo tenía de investigación era, bueno, ¿cuáles habían sido los resultados en términos de la intervención de Giol, ¿no? Y bueno, en ese sentido también ahí se abren distintas aristas, digamos, según los distintos ámbitos en digamos, en los cuales uno puede pensar ese problema. Y ahí, bueno, lo que yo encontré analizando, estudiando las fuentes empresariales, las memorias de la empresa, los documentos que estaban disponibles, la prensa de la época, una serie, digamos, variados documentos, también actores de la época que escribieron, eso, bueno, es bastante común, ¿no?, que cuando están estos fenómenos tan, tan importantes, después generalmente los actores con el tiempo van también haciendo escribiendo, digamos, sus propias interpretaciones y sus propias miradas de esos procesos, ¿no? Entonces, bueno, uno de los aspectos que yo analicé para ver cómo fue esta intervención, bueno, era cómo funcionaba la empresa. Entonces, analicé mucho el directorio de la empresa, quiénes eran, cómo se integraba, desde el momento en que se compra la empresa, que eso es muy interesante porque, en realidad, lo que en general se piensa es que esa empresa fue comprada durante un gobierno peronista en Mendoza, que fue el de Carlos Evans, como, digamos, una estrategia enfocada en regular, en tratar de controlar el precio del vino del mercado de traslado, es decir, el precio mayorista del vino, con una idea que aparece, digamos, muy desde décadas anteriores, de que, bueno, de que era un mercado controlado por pocas empresas grandes y que era deseable en ese sentido que el Estado interviniera de una manera no tanto tan indirecta como a través de instrumentos de política pública, sino directamente como un actor más, ¿no?, como una empresa más. Eso es una idea que aparece inclusive en los debates legislativos de algunas leyes que se discutían sobre todo durante las crisis vitivinícolas, ¿no? Entonces, esto es una idea que ya estaba instalada. Y lo que yo encontré, justamente estudiando los documentos de la empresa, encontré el reporte que se hace en la memoria, digamos, de la empresa cuando se empieza a negociar, digamos, ese traspaso al Estado provincial, es que en realidad es una oferta de la empresa, ¿no?, del Banco Español del Río de la Plata, que en ese momento era el banco privado más importante del país, que tenía distintos tipos de inversiones, digamos, en la actividad real, más allá de la actividad financiera. Y bueno, y el mismo directorio del banco era el directorio de Bodegas Giol, el que ellos directamente controlaban Giol. Y ellos le ofrecen a Carlos Evans, cuando él todavía no había ganado las elecciones, empiezan a, digamos, a negociar ese traspaso, que bueno, eso tiene, hay distintas, yo tengo algunas hipótesis de por qué la empresa hace eso, ¿no? Pero bueno, lo importante es que bueno, Carlos Evans también en el marco de una política general, de las políticas, digamos, del gobierno peronista, de nacionalización, de estatización de empresas, bueno, es como que cuaja esa idea en el marco de esa política más general, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso se hace bastante rápido. Ya en 1954 el Estado provincial compra la mayor parte del paquete accionario, era una sociedad anónima. Y bueno, y a partir de ahí, digamos, la gestión de la empresa es bastante conflictiva porque está, digamos, los que llevan adelante esa operación fueron sobre todo Benedicto Caplán, que era el ministro de Hacienda, y Mario Cereza, que era el ministro de Economía. Son los que arman un poco, digamos, el plan de, que va a tener, la función que va a tener la empresa. Y de hecho, Caplán es el presidente del directorio, del primer directorio de la empresa estatal. Y bueno, pero el golpe, digamos, Estado viene en el 55, entonces aparecen las intervenciones y bueno, y Giol va teniendo un, una política bastante errática, ¿no? Pero lo que yo, a lo que quiero llegar también es que lo interesante que yo encontré ahí, digamos, con los motivos iniciales que llevaron a esa operación de compra y a incorporar esa empresa a la estructura administrativa del Estado provincial, tuvo que ver con una idea que tenía especialmente Caplán, que de hecho uno lo encuentra estudiando sus textos. Bueno, él tiene algunos textos sobre finanzas públicas, sobre ciencias políticas. Y él tenía la idea, digamos, una idea que estuvo un poco instalada también en otros países, digamos, de que las empresas públicas podían ser una fuente de recursos para el Estado provincial, ¿no? Uh-huh. Entonces, el plan original de Giol, de hecho, él lo escribe en un librito que él publica que se llama Giol, un experimento financiero, porque su idea era transformarlo en una fuente de recursos para el Estado provincial. Es decir, que fuera una empresa rentable, transformar un poco la empresa. Y en segundo lugar, de hecho, aparece en las discusiones, en los debates legislativos, cuando se presenta, digamos, el proyecto en la legislatura provincial, el segundo motivo era la regulación, que tal vez eso es lo que se nota más en la prensa, digamos. Claro, lo de instrumento financiero no está tan claro, no se explicita de esa manera, pero era un poco la idea que ellos tenían, ¿no? Entonces, es interesante porque es un... digamos, es una empresa que ingresa al Estado provincial con todas estas dificultades, ¿no? No hay una política clara, no hay una idea clara y no hay un consenso, ¿no? Que eso es muy interesante ver en la historia de la vitivinicultura cómo, sobre todo, bueno, en los momentos de crisis profundas, pero cómo los grandes cambios institucionales han tenido que ver siempre, desde mi punto de vista, con acuerdos transversales entre el sector privado, el sector público y entre... inclusive vinculado a organismos académicos como las universidades o científicos, ¿no? como la Agencia de Promoción Científica, que bueno, financian también en última instancia algunas de las transformaciones que ha encarado la vitivinicultura. Entonces, esto no se dio con Giol, ¿no? Hubo mucha controversia, se hizo más o menos rápido y bueno, como el peronismo tenía mayorías, eso finalmente se aprobó. Después vino otra etapa que es muy interesante, que yo creo que es una etapa muy interesante de la historia económica de la segunda mitad del siglo XX, que son los gobiernos de Francisco Gabrielli, donde él, digamos, propone y se lleva también el proyecto de la legislatura de transformar en una sociedad de economía mixta, ¿no? Que interviniera también el sector privado, representado por los productores, por pequeñas bodegas, para que de alguna manera tuvieran esa empresa, estuviera vinculada a los objetivos generales de la política vitivinícola. Bueno, eso finalmente, a pesar de que parecía que había un consenso sobre eso, finalmente no prospera ese proyecto y lo que sí, digamos, la ley que en el fondo la sustituye, que efectivamente se reglamenta, es la de estatización. Es decir, que Giol funciona como una sociedad anónima aún dentro del Estado provincial hasta 1964, durante 10 años, y a partir de ahí tiene la figura de una empresa estatal, lo cual no es menor, porque uno podría decir, bueno, de todas maneras ya tenía más del 90% de las acciones, pero bueno, la figura de empresa estatal posibilita el acceso más fácil, por ejemplo, al crédito público, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es una historia bastante compleja, muy atravesada por las coyunturas políticas. Hay muchos, digamos, el directorio muestra un poco esa efervescencia, bueno, la efervescencia también de los años 60, de los años 70, ¿no? Hasta la intervención de la provincia, en el 74. Y de hecho ahí Giol también es un punto, digamos, que atraviesa la historia económica en general en dos momentos, porque tanto el gobernador que compra la empresa, entre comillas, que lleva adelante este proceso, que es Evans, como el que acabo de mencionar, o sea, el gobernador que está en el 73, que es Alberto Martínez Vaca, que son dos gobernadores peronistas, pero bueno, el segundo más vinculado a una rama, bueno, en otro contexto político, a la rama, digamos, de la izquierda peronista de ese momento. Los dos tienen graves problemas justamente por la administración de Giol. Es, o sea, lo que dice la oposición y aparece un poco, hay como cierto consenso de que, bueno, es utilizado a Giol, digamos, como una forma de, digamos, de, bueno, de confrontar con estos gobernadores. Pero, de hecho, Evans está preso varios años durante la revolución, digamos, libertadora. Es enjuiciado en ese marco y justamente la causa es la administración de Giol. Uh-huh. Y en el caso de Martínez Vaca, el juicio político que se inicia, el argumento fundamental también es la administración de Giol. Y de hecho Martínez Vaca fue suspendido, no llegó a finalizar el juicio y después vino la intervención, digamos. O sea, no finalizó porque la provincia fue intervenida. Pero digamos que era una empresa tan importante en la escena, digamos, económica y política, que al mismo tiempo permite analizar estos otros problemas, digamos, sí, de la historia económica y política de Mendoza.
Sí, sí, pues, bueno, quizás esto también explique por qué después la privatizan.
Bueno, ese es un tema también interesante, ¿no? Porque ahí también hay, bueno, yo tengo también distintas hipótesis respecto a eso, he conversado también con funcionarios, digamos, de la época, sobre todo con Eduardo Sancho, que fue el encargado de, o sea, fue el presidente de Bodega Giol durante ese proceso de transformación de la empresa para después transferirla al sector privado. Y en realidad lo que está, digamos, lo que aparece como bastante claro con las fuentes que he podido consultar y las personas que he entrevistado, es que esa, digamos, en el marco también de estamos hablando, ¿no?, del gobierno de Bordón, es una idea que aparentemente ya estaba en los equipos técnicos de Bordón antes de que llegara a la gobernación. Primero, bueno, que es una etapa, digamos, sobre todo en la política económica del Menem, digamos, de la necesidad de achicar el Estado y las empresas públicas. Es el primer lugar que van a mirar porque si uno mira las cuentas públicas, bueno, el principal concepto del déficit público era el financiamiento justamente de las empresas públicas. Entonces, era un tema que de alguna manera tenían que abordar y, bueno, con un giro también en la política económica y un consenso de ir hacia un Estado más pequeño y hacia mercados más desregulados, entonces también en ese contexto, bueno, se avanza hacia ver cómo se hace para transformar a Giol, ¿no? Entonces, en este sentido, ahí introduzco esta idea que vos presentaste también al principio, el caso de Greco, ¿no? La experiencia de Greco, que, bueno, yo he trabajado, pero quien ha trabajado más que yo y hemos trabajado en conjunto es Virginia Mellado, que es una historiadora política. Y ella, bueno, lo que vio, digamos, analizando cómo se conformó este grupo en la década del 70, a partir de una empresa que estaba en San Martín, de Héctor Greco, digamos, de una empresa familiar, cómo esta empresa se fue expandiendo de la mano también del sector financiero, del Banco de los Andes, que financiaba, digamos, la compra de empresas y llegó a ser un grupo importante y a tener una cierta influencia en el precio del mercado de traslado, ¿no? Entonces, en ese sentido, después, bueno, de una manera vertiginosa, en los años 70, digamos, principios de los 80, hay una reforma financiera, hay una corrida financiera que hace que empiecen a quebrar algunos bancos y, bueno, y eso hace que se vaya desplomando, digamos, este grupo también es intervenido, las empresas del grupo durante el gobierno militar y, bueno, finalmente también la muerte trágica de Greco termina también por cerrar, digamos, esta experiencia que queda como una especie de, bueno, de ejemplo de un intento de, entre comillas, monopolización del mercado vitivinícola. Entonces, ese caso, cuando se piensa cómo se hace con Giol, bueno, está ahí, ¿no? O sea, no quieren no llegar a eso, claro, lo que no había que hacer. Entonces, de hecho, Eduardo Sancho lo presenta este caso como él dice, esto no fue una privatización. Fue una, primero se transformó la empresa, se dividió en unidades de negocios y esas unidades se fueron transfiriendo de manera independiente, digamos, ¿no? Y alguna quedó todavía en manos del Estado, ¿no? Y, bueno, la principal o la que da, digamos, la que tiene la identidad de GIOL es la, toda la cadena de comercialización de, y las marcas, sobre todo las sucursales y las principales marcas que fueron transferidas a través de un proceso de licitación a FECOVITA, ¿no? Que,
claro.
El cual Sancho también era el presidente. Entonces ahí hay un proceso, digamos, en donde se favorece entre comillas, porque hubo un proceso de licitación, pero quiero decir que hubo una mirada positiva hacia que el control de GIOL lo tomaran las cooperativas, ¿no? Uh-huh. Y no que fuera alguna empresa que podía con eso obtener un poder mayor en el mercado.
Bien.
Y en este caso también hago un paréntesis que me parece muy interesante, que fue otra pregunta que yo tenía de investigación durante mi tesis, que era, bueno, ver si efectivamente GIOL había controlado el precio de mercado, ¿no? Entonces, bueno, eso me llevó a analizar un poco, bueno, cuál era el nivel de concentración de esta industria vitivinícola, porque eso es un tema que se da de hecho, ¿no? Como que la vitivinicultura ha estado siempre concentrada, sobre todo en la elaboración, digamos, en el eslabón de elaboración. Y en realidad lo que yo encontré, calculando algunos indicadores de concentración económica, segmentando también el mercado, dividiendo el oasis norte y el oasis sur, porque no es un solo mercado, y menos, o sea, pensando en esa época, ¿no? Entre la década del 50 y mediados de los 70, del siglo XX, bueno, lo que yo encontré es que no había una gran concentración en ese momento del mercado, es decir, que una sola empresa no podía, a través de sus operaciones de compra, en el caso del mercado de uvas, controlar el precio de la uva, y en el caso del mercado del vino, el precio del vino. Y GIOL, digamos, en sus momentos de máxima intervención, según los datos, digamos, que yo tenía, llegó a comprar más o menos, o sea, menos del 15%, alrededor del 10% de las compras de la provincia de ese año, tanto en uvas y en vino un poco menos. Es decir que, en realidad, no tenía un poder tan, tan fuerte en términos de mercado. Yo creo que ese poder, esa impronta que tenía la empresa, tenía que ver más con su condición de empresa estatal.
Claro.
Y con todo lo que eso implicaba en ese momento, digamos, en un estado, además, con políticas públicas, digamos, bueno, estamos pensando, ¿no?, hasta los años 70, donde las empresas públicas tuvieron un peso muy importante y, bueno, la política vitivinícola estuvo totalmente cruzada por lo que pasaba en GIOL hasta la privatización.
Uh-huh. Claro, pero no termina regulando nada, digamos.
Yo creo que, digamos, es orientadora. Uh-huh. Es orientadora de precios porque es como un actor líder en donde el resto está mirando. Y lo que sí tenía, que eso se trató de mantener con más o menos con FECOVITA, que es, digamos, que de alguna manera cobijaba a miles de productores, ¿no? O sea, había productores donde ya había, digamos, todo un mecanismo de, bueno, que les vendían las uvas y para que GIOL elaborara el vino en algunas condiciones un poco mejores, digamos, que las que ofrecía el mercado en general.
Un dólar.
¿Cómo?
Un dólar que pagaban.
Sí. En condiciones de financiación mejores, un precio tal vez un poco más alto, pero sobre todo las condiciones de financiación, que sabemos que claro, en el mercado de uvas es un problema, ¿no? El momento del pago. Bueno, todo eso hizo, digamos, que hubiera un conjunto de productores que estaban de alguna manera más o menos amparados por GIOL. Bueno, y eso se trató de alguna manera de mantener con FECOVITA, porque de hecho parte de este proceso de transformación incluyó el asesoramiento de esos mismos productores que le vendían a GIOL para que se transformaran en cooperativas y eventualmente en algunos casos claro, también que pudieran formar parte de FECOVITA, pero bueno, sobre todo la idea era que pudieran, que no quedaran solamente como vendedores de uvas, sino que pudieran integrarse en un eslabón más hacia la elaboración del vino, que es donde está la mayor parte del valor agregado, ¿no?, de,
claro,
del producto que después se vende.
Bien. Te saco un poco de la vitivinicultura, pero tiene que ver, ya que bueno, vos tenés una fuerte formación económica. ¿Cómo ves la economía de Mendoza?
Bueno, yo creo que la economía de Mendoza no escapa de la economía nacional, ¿no? Es decir, yo trato en general siempre en los estudios que he hecho de mirar esa articulación entre la economía de Mendoza y la economía nacional. Y yo creo que, bueno, que el desempeño actual, por supuesto, es negativo desde hace varios años que Mendoza y que la economía nacional tienen un desempeño negativo. Pero creo que, bueno, que las perspectivas de mejora sustancial de la economía de Mendoza son muy difíciles si no mejora el contexto nacional, ¿no? Si uno lo mira en el largo plazo, digamos, de la historia económica, las buenas etapas de la economía de Mendoza son las buenas etapas de la economía nacional, y en algunas pequeñas coyunturas la economía de Mendoza estuvo mejor que la nacional, cuando la nacional no estaba tan bien, pero en general, digamos, es una economía pequeña en el contexto nacional, y es una economía que desde fines del siglo XIX, digamos, cuando se logra esa articulación entre un producto regional, que fue el vino inicialmente, que era un producto, digamos, las dirigencias provinciales pensaron la estimulación de la actividad económica como tener un producto que se pudiera vender en el mercado interno y que de esa manera obtuvieran, digamos, ingresos para funcionar. Y ese mercado interno estaba en Buenos Aires, en los grandes centros urbanos, que a su vez obtenían los ingresos de una economía básicamente agroexportadora, ¿no? Entonces, ahí hay una articulación que funcionó muy bien entre 1870, 1880 y hasta 1930, desde mi punto de vista, con, por supuesto, algunas coyunturas específicas, digamos, de una economía regional, mercado internista, que se articuló con una economía exportadora que obtenía ingresos, digamos, del exterior, ¿no? Entonces, toda esa etapa, que es la etapa de la gran expansión de la economía argentina, probablemente la mejor etapa hasta 1914, y desde mi punto de vista también de la economía de Mendoza, es una etapa en donde no solamente creció y se transformó la sociedad, la economía, bueno, es la etapa digamos, de la gran transformación y la gran expansión de la economía argentina, fue la etapa de la gran expansión vitivinícola y coincidió con dos aspectos que para mí son fundamentales para pensar las economías provinciales con las nacionales, no solamente la de Mendoza, que tiene que ver con la generación de valor agregado, o sea, encontrar un producto que efectivamente genere riqueza, y por otra parte, la obtención del ingreso, o sea, que la provincia o que pueda controlar, digamos, ese ingreso. Y hasta la década del 30, la provincia se financiaba, y de hecho, justamente cuando se hizo una reforma fiscal muy importante, que fueron los años 30, los ingresos propios del gobierno provincial, en un 70, casi un 80%, venían del vino, o sea, del vino, de la uva, de toda la cadena vitivinícola, y eran impuestos específicos que cobraba la provincia y que manejaba la provincia, ¿no? Cuando aparece la coparticipación federal en el contexto justamente de reorganización de la crisis del 30, que genera, digamos, acentúa aspectos estructurales que ya venían, digamos, ocurriendo, pero que de alguna manera desencadena reformas estructurales muy importantes en el Estado Nacional, que tuvieron que ver con la creación del Banco Central para organizar, digamos, el sistema financiero y monetario, controlar también a las empresas, digamos, a las empresas y de objeto financiero que no se cruzaran al sector real. Entonces, esto que yo contaba antes que hacía el Banco Español de comprar empresas, a partir de ahí no lo pueden hacer más, para evitar, digamos, bueno, el crecimiento especulativo, digamos, digamos, que sea una burbuja el crecimiento de algunas empresas, sino que tuvieran un crecimiento genuino, digamos. Entonces, bueno, hay todo un conjunto de reformas, y entre esas reformas, una ley muy importante, además hay una ley de bancos, hay una ley que se llama de unificación de impuestos internos. Entonces, frente a este cambio de contexto general de la economía argentina, donde ya las rentas de la aduana han caído dramáticamente, y de lo que hace el Estado Nacional para seguirse financiando, es mirar el mercado interno, ¿no? Y mirar lo que está ocurriendo, que es una economía que se está transformando en una economía industrializada. Entonces, ahora en este caso, que es más importante, digamos, buscar ahí para obtener recursos la recaudación. Entonces, estos impuestos, digamos, a la producción, como por ejemplo los impuestos al vino y a la uva, que antes los controlaba Mendoza en este caso, ahora los va a recaudar la Nación y van a transferirlos, van a volver a las provincias vía coparticipación, ¿no? Es donde nace la coparticipación federal de impuestos en 1935. Entonces, yo creo que esa primera gran etapa lo que muestra es una etapa de crecimiento económico con sus etapas de crisis, pero las dos grandes etapas de crisis, que son la de la Primera Guerra Mundial y la crisis del 30, son crisis externas, ¿no? O sea, no son crisis que genera la misma economía. Son etapas, digamos, en donde hay una generación de riqueza muy importante que permite financiar la expansión, digamos, enorme de la estructura del Estado provincial, son recursos propios. y la posibilidad de controlar justamente esos recursos que se generan. Yo creo que después eso va a cambiar y sobre todo es muy claro y es muy interesante ver también a partir de los años 60 y sobre todo en los 70, cuando el petróleo aparece como el otro producto, digamos, que va a competir con la vitivinicultura en relación con el cuál es el producto más importante. Y de hecho, es la etapa en los 70 en donde la vitivinicultura entra en una etapa de declinación, ¿no? Sí. Hasta la crisis de los 80, que va a generar, entre otras cosas, la privatización de Giol. Bueno, en el caso, digamos, en que el petróleo empieza a competir con la vitivinicultura como el producto más importante, bueno, lo que se ve en términos de ingresos, porque lo que tenemos es que el petróleo es una actividad que genera pocos recursos provinciales en términos de, por ejemplo, de salarios, es una actividad general concentrada, en el sentido de que por la misma característica de la actividad son pocas empresas las que desarrollan esa actividad. Impuestos provinciales también genera pocos, pero bueno, genera otro recurso que son las regalías, ¿no? Y es muy interesante ver en la década del 60 y del 70, sobre todo en los momentos en que los gobiernos provinciales tenían colores políticos distintos del gobierno nacional, las fotos en los diarios de la época, inclusive en el diario Los Andes, en donde los periodistas estaban permanentemente, digamos, con mucha frecuencia en el aeropuerto, preguntándole a los gobernadores que iban y venían permanentemente a Buenos Aires a reclamar, digamos, el pago y la liquidación de las regalías, ¿no? Entonces, ese es interesante porque ahí empieza, digamos, se nota muy claramente las consecuencias, digamos, de que ya la provincia, ¿no?, y las provincias en general ya no controlan sus recursos de la misma manera que antes, ¿no? Y en el caso, bueno, del resto de los impuestos o de los ingresos fiscales, bueno, va a pasar también la liquidación, digamos, de esto que corresponde por coparticipación, bueno, también va a ser un problema. Y lo que uno ve también avanzado, digamos, hay estudios muy importantes que se hicieron en la Universidad de La Plata sobre cómo se distribuían los impuestos desde 1959 hasta el 2001, y lo que se ve ahí es que cada vez más las transferencias a las provincias son cada vez más discrecionales, digamos, ¿no? Entonces, eso tiene un impacto en la política en general y en la política económica y en las posibilidades de desarrollo, ¿no?, de plantear planes propios de desarrollo de las economías provinciales que, por supuesto, tengan que ver con esa economía nacional, ¿no? Pero yo creo que lo que hace muchos, muchos años, yo diría décadas, que no se ve, es justamente un rumbo, ¿no?, una idea clara de hacia dónde va el desarrollo económico de la provincia. Y bueno, y eso claramente yo creo que tiene que ver porque no hay un rumbo de la economía nacional. Entonces es muy difícil en este contexto, digamos, plantear caminos que sean viables mientras no salgamos de la crisis permanente, digamos, y de problemas tremendamente profundos y también muy largos desde el punto de vista histórico, como la inflación y bueno, el endeudamiento, ¿no?
Bueno, Patricia, te agradezco la visita. Ha sido muy amable.
Bueno, muchas gracias. Un placer.
Bueno, este fue otro programa de Agenda Los Andes.